El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Personajes, su parte buena y mala, sus pecados y milagros, porque todos tenemos algo que contar. Aquí comienza En Blanco y Negro con Mabel Lara, en Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blanco y Negro, Gali Galiano.
Bienvenidos, aquí estamos una vez más. En esta temporada de Blanco y Negro hemos tenido tantas satisfacciones al leerlos, al saber que les gusta lo que estamos haciendo y específicamente porque nos manifiestan que quienes escuchan aquí les impactan sus historias de vida, sus canciones, sus familias, esos relatos que construyen también lo que son nuestros personajes públicos, hacen parte de Blanco y Negro. Todos tenemos algo que contar. Sí, los leemos también. Gracias por todos los trinos, a toda la gente que nos escucha por fuera de Colombia, un abrazo a todos ustedes, las personas que nos escribieron en Washington, en Nueva York, a todos ustedes gracias y vamos a iniciar el día de hoy. El programa realmente va a tener el sabor, la versatilidad, el encanto de uno de los músicos más reconocidos de nuestro país. Miren, él fue el primer artista colombiano en aparecer en Billboard, con tres canciones en un solo listado. Con esa lista de los más sonados, pues el primer colombiano, si uno empieza a revisar la historia, es este hombre que nos acompaña el día de hoy. Nació en el Cesar, en Chiriguaná Cesar, y durante mucho tiempo pues ahondó en géneros que le influenciaron, lo hemos escuchado incluso en salsa, y al final con música que ahora se llama de despecho. Yo no sé si él está de acuerdo con lo que acabo de decir. Está con nosotros Carmelo Galeano Cotes. No lo conocen, yo sé. Y si les digo Gali Galeano. Bienvenido.
Gracias, Mabel, ¿cómo estás?
Bien, qué gusto, Gali.
Pues un placer estar contigo.
¿Cuántos años de carrera? ¿40 ya?
No tanto.
No tanto, 30 y...
32, uh-huh. 33, no llevo muy bien la cuenta, pero por ahí puede estar.
Sí, pero cuando uno habla de carrera tiene que incluir los inicios, cuando usted se reunía ahí en el Cesar, en el barrio con sus amigos e intentaba interpretar la música de su infancia, o sea que tampoco le estamos poniendo muchos años, Gali, tranquilo.
Puede ser, sí. Como dices, la música de pronto viene desde mucho más allá, sí, porque, por ejemplo, mi papá solía escribir poemas, no muchos, pero escribió algunos poemas. Y yo creo que uno de los poemas que se llama Frío de ausencia, uh-huh. Desde allí ya venía como esa idea de Gali Galiano, podría ser, o Carmelo Galiano. Porque con ese poema, enamoró a la vieja Sonia,
se casaron. Sonia Cotes, su mamá.
Y yo nací.
Claro, lo sabemos.
Entonces ya la parte artística o musical como que venía desde entonces, ¿no? Uh-huh.
Hablemos de esa infancia, Gali, hablemos de ese momento suyo en Chiriguaná. ¿Qué fotografía tiene en la mente? ¿Cómo era su infancia? Me imagino en los pueblos de la costa Caribe, hay muchos pueblos todavía donde se jugaba en la calle.
Pues bueno, la fotografía que nunca se me borra es la de Barahona, o sea, la finca. Porque crecí en la finca, en esa finca. Entonces conservo una imagen muy bonita de animales, las vacas, uh-huh. Yo ordeñando las vacas, gallinas, porque mi mamá tenía gallinas ponedoras, tenía como ese negocio. Ella siempre tuvo negocios, nosotros le pusimos la mil negocios. Y ese es como un recuerdo las calles de arenas de Chiriguaná, como era Chiriguaná en ese entonces. El televisor de patas largas en blanco y negro.
Y de perilla.
De perilla, sí. Del cual les traje los tubos. Uh-huh. Y de allí fabriqué un amplificador, sí, porque hice un bajo, ¿no?
Me contaron esa historia. Eso, uh-huh. Usted tenía como 12 años.
Más o menos.
Más o menos. Sí. Me contaron que usted estaba obsesionado con los bajos. O con el bajo realmente. ¿Por qué?
Bueno, me gustaba porque, no sé, iba a las casetas a ver los grupos vallenatos, y entonces me gustó el bajo de un principio, el instrumento, el sonido, no sé. Y un día amanecí con esa idea de fabricar uno. Me fui hasta un pueblo cerca de Chiri, bueno, arrinconando, compré un tablón y lo saqué, lo hice, lo construí. Un amigo, Checha Bustamante, fue el que me radio técnico y con él hicimos el amplificador.
¿Qué le dijo doña Sonia? ¿Se enloqueció, Carmelo?
Recuerdo a mi mamá y mi abuela que me quitaban de un lado para el otro porque le hacía mucha basura. Te cuento, Pavel, que terminé el instrumento sobre el techo de la casa porque ya no había para dónde más correrme. Me subí al techo y allí lo empecé a lijarlo. Y
oiga, pero qué buena inventiva, además, porque dijo, voy a hacerlo. Ahora los jóvenes y los niños dicen, cómpramelo, mamá. Pero uh-huh. En ese entonces usted dijo, lo voy a hacer.
Bueno, en ese tiempo, en Chiriguaná, no había una persona que tuviera idea, pues, uh-huh. de lo que era un bajo. Entonces, lo irónico es que lo fabrico y empiezo a poner las canciones, los discos, en una radiola, y a escuchar el sonsonete, ¿no? El tuntún del bajo. Y así aprendí de una forma tan, tan extraña, tan empírica. Tanto es que una vez que toqué en una parte, había una orquesta, ¿no? Que se llama Los Cumbancheros del Ritmo. Y ellos, al día siguiente, toqué con ellos y les gustó como toqué. Llegaron a mi casa a hablar con mi mamá para decirles que sí, yo podía ir a tocar el bajo con ellos a la orquesta. Y mi mamá dice, pero yo no tengo ni idea que él sabe tocar eso. Porque yo me encerraba en una piecita y allí pues empezaba a ejecutarlo de puro oído, oyendo el tuntún.
Músico de oído, músico
y
de
oído. Y ahí aprendí, no sé, de una manera extraña.
Bueno, en nuestra investigación nos dicen que esta canción Alicia Dorada, de Juancho Polo Valencia, es la que le recuerda a su infancia. ¿Por qué, Gali?
Fíjate que tengo esa imagen bonita. Recuerdo mucho, o sea, estaba muy niño y yo veía que la gente, sobre todo mi mamá, en la puerta de la calle, ella ponía la canción en su radiola y la gente lloraba. O sea, la gente se tomó muy a pecho, digámoslo así, la historia que le pasó a Juancho Polo, ¿no? En la canción. Entonces la gente, tengo esa imagen que la gente lloraba escuchando la canción. Era muy lindo, pero yo no sabía, no entendía por qué. Pero eso lo recuerdo y me gustó. Y fíjate que se quedó como uno de los clásicos de la música en Colombia, ¿no?
Alicia, mi compañera, y que tristeza, que me debe de salirte, que dolor. Solamente aquí a Valencia y hombre, los guayabos le dejó.
¿Quiénes otros? ¿Qué otros personajes, qué otros músicos se oían entonces?
Bueno, estaba Alfredo Gutiérrez, ¿no? Pero un poquito después.
Más adelante.
Ya viene Calixto Ochoa. Pero yo creo que Juancho Polo fue como el pionero. Alejandro Durán, también lo recuerdo. Nafer, que era el hermano, Naferito, lo conocí. Porque fue a una fiesta a Chiriguaná, un matrimonio de un pariente, y fue a tocar. Allí toqué la caja con él.
Ay, qué delicia. Lo tiene también como recuerdo.
Sí, bonito.
Ya me va a contar más. Esto es En Blanco y Negro, hoy con Gali Galeano. Está con nosotros uno de los músicos más importantes de la música popular colombiana. En Blanco y Negro.
Continuamos con Gali Galeano en Blanco y Negro.
Y así este hombre que sigue igual a como lo hemos conocido durante tanto tiempo. Oiga, ¿usted se pinta el pelo? Dígame la verdad.
Me lo pinté alguna vez.
¿En serio?
O sea, siempre he tenido las canas. Pero con esta cosa de las compañías discográficas, a una de esas compañías donde he estado le dio, porque bueno, estaba de moda Ricky Martin, ¿no? Y como que pretendían que me pareciera Ricky Martin, imagínate tú, ¿qué tenían que hacer? Me pintaron el pelo, me lo peinaron así.
Terrible.
Oye, duraba hasta 2 horas haciéndome el cepillo ese antes de los conciertos, más preocupado.
No, pues por el pelo que por lo que iba a cantar. Pero sí me dicen que es muy vanidoso con su ropa. Que bueno, tiene piezas exclusivas, que no, tiene pantalones traídos de Italia.
Bueno, no tanto, ¿no? O sea, cuando viajo, sí, compro algo. Pero he tenido un enredo con esa cuestión de la moda.
¿Por qué?
Sí, o sea.
¿Qué le pasó?
No lo sé. Yo trato de inventarme una moda, pero no doy, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, oye, tengo como 100 pantalones negros. Yo no sé por qué, porque esa obsesión con los pantalones negros. Y no, porque hay una cosa muy particular. Soy bastante descuadrado. Para la gente que no me está viendo, pero la gente sabe que soy flaco. Entonces, cuando uno es un poco descuadrado, uno va a una tienda y o sea, para que le quede algo es terrible. O sea, baja todas las prendas para mil, se mide, nada. Es terrible. Entonces, siempre he tenido
100 pantalones negros.
Por lo menos. O sea, tengo mucho. No, y regalo.
O sea, renueva,
sí,
más
sí,
bien.
Sí, claro, siempre están. Hay una cola de los parientes que están pendientes.
Oiga, ya sacó lo que está allí.
Lo mismo en los zapatos. A veces hay un zapato que me gusta y después no me gustan. Y compro la ropa porque me gusta, me parece linda, pero me la pongo y ya no me gusta. Porque hay una cosa muy importante. Debo sentirme muy bien en el escenario. Sí. Porque.
Para darlo todo.
Claro. Personas como tú, que son...
Estamos 60, de acuerdo.
60, 90, 90.
Ay, muchas 90, gracias.
60,
¿no? Un poquito más.
No tiene ese problema, ¿no? Porque se mire tan bien, pero uno tiene que ponerse... No, no, como Julio Iglesias, que el lado derecho, que no hay cosa...
Su imagen, pero en 30 años de carrera ya sabe usted que queda bien y por dónde es el estilo.
Y te cuento una cosa, o sea, a veces me mando a hacer un vestido, salgo del escenario, pero justamente antes me veo en el espejo y no me gustó. Y salgo bajo de nota.
Claro.
Entonces, veo la gente, ya eso me opaca. Uh-huh. Porque entonces estoy pensando que, ¿será que la gente me está viendo bien?
Viendo el pantalón me quedó largo de tiro y me está mirando. No, yo sé, porque yo también estoy expuesta todos los días en televisión, Ali, y la gente no se alcanza a imaginar lo importante que es sentirse uno cómodo para hacer su trabajo.
No.
Ese es el primer paso. Sí. Después de que esté cómodo, el resto
funciona. No, y como soy aplastado de las nalgas, entonces, no puedo cantar de perfil, ¿no?
O sea, ay,
es terrible, es terrible, es terrible.
Oiga, quiero que escuche esta canción que le tengo preparada y usted me dice a quién le recuerda. ¡Ay!
Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí.
¿Qué canción?
Oiga, yo siempre he dicho que el día que me muera me ponen esa canción y seguro que me paro. Me despierto, ¿no? Que me encanta.
¿Por qué? ¿Quién se la presentó? ¿Dónde la escuchó por primera vez?
Bueno, o sea, Calixto Ochoa. Sí, sí, hay un recuerdo bonito que tengo de Chiriguaná, es ese. O sea, cuando Calixto llegaba, o sea, estaba la gente afuera en la caseta. Impresionante. Fíjate, voy a comentar una anécdota. Justamente era la caseta La Revolucionaria. Y Checha, el que me hizo el bajo, el radio técnico, el que me hizo el amplificador, era el dueño y el portero. Pero entonces, a pesar de que era muy amigo de la casa, no me dejaba entrar por menor de edad, ¿no? Entonces yo me colaba. Porque era impresionante. Calixto lo llevaba mucho a todos esos pueblos. Entonces, el hombre, estaba la gente afuera, impresionante, 10.000 personas, 5.000, no sé, afuera. Abarrotado toda la calle de gente esperando entrar a bailar y a ver a Calixto Ochoa. Entonces, Chacha no me dejaba entrar y yo me daba la vuelta a colarme, ¿no? Por la parte de atrás. Y entonces resulta un día que me fui a colar, ese día que llegó Calixto. Entonces, yo me fui por el rinconcito de la caseta y ahí había unas láminas de zinc. Yo con cuidado levanté las láminas para tirarme a la caseta, ¿no? Colarme. Pero resulta que cuando yo me iba ya a tirar, me fui a tirar, entró una mujer. Era el baño de las mujeres. No puede ser. Hombre, para resumirte la historia, me olvidé del baile. Vi a todas las mujeres de Chiriguaná, las conocí. Al día siguiente, o sea, te conocí. Oye, fue magnífico.
¿Tú qué hacías allí?
No.
Pues. Te decían, Carmelo, ¿tú qué hacías allí? ¿No?
No, es que no me veían.
No. ¿Qué Calixto? ¿Estaba en el baño?
No, yo me olvidé de la fiesta de Calixto, de todo el mundo, y me quedé viendo toda esa panorámica maravillosa, y yo no había visto una mujer desnuda. Y las vi a todas.
Y todas las de Chiriguaná.
Todas las de Chiriguaná.
No, pues le cambié la vida. Gracias, sí. Calixto.
Y de ahí escribí todas las canciones.
Me imagino.
Me inspiré.
¿Dónde están todos mis recuerdos?
Oiga, Los Diamantes del César. ¿Su primer grupo?
Sí, precisamente después de todo eso, de la inspiración. Sí. Entonces, fue que decidí hacer el bajo, ¿no? Entonces, bueno, ya después vino, bueno, la historia esa del bajo. Y allá con los amigos, con Rubén, con los Arce, con no sé quién. Todos los que tenían más o menos como conocimiento o idea musical, decidimos hacer el grupo. Y el grupo yo le puse ese nombre, Los Diamantes del César. Me parecía un nombre sonoro, ¿no? No sé por qué. Entonces, pero resulta que donde Rodrigo, el que tocaba el acordeón, vendían leche de vaca. Y la gente iba todos los días con su potecito, con su catiplora, a comprar la leche. 500 pesos de leche, 200, en fin. Entonces, y bien, perfecto. Un día, un perro se orinó en la cantimplora de la leche y se regó en el pueblo. Eso, pero fue un cuento. Y la gente incluso vino, ¿sí?, a que le devolvieran la plata, ¿no? Entonces, eso se formó ahí una pelea. Sí, para que olvidaran la plata y todo eso. Mucha gente hasta vomitó el café con leche para que le devolvieran la plata. Y desde ese día, cada vez que estábamos tocando Los Diamantes del César en alguna cantina, algún barcito, la gente decía, ahí están tocando Los Diamantes del César. Desde entonces, desde ese episodio, la gente ya no decía eso, sino, oye, ahí están tocando Los Cagaleches. Ese fue el nombre que nos pusieron.
Ay, qué delicia el Caribe colombiano, sí. todo lo que representa y la alegría que ustedes también a través de la música nos entregan a quienes no hemos nacido allá, pero nos sentimos un poquito parte de toda esa región. Oiga, Gali, pero siguiendo con su historia, con su vida, estamos escuchando de fondo Remanga de Calixto Ochoa, el gran Calixto Ochoa, un pedacito y ya les cuento el tema de la adolescencia, juventud de Gali.
Con la
la frente y la nariz carraspela. Vaya usted a ver si le dice qué fue lo que le pasó, porque yo le he preguntado y no me contesta nada.
¿En qué momento dice usted lo mío es la música?
A ver, ¿cómo te digo eso? Yo vine a saber algo de qué era la música después que fui a Guatemala, a Centroamérica, a recibir un disco de oro y Dama de Plata.
No, pero eso entonces fue mucho más adelante.
No, no, por eso. Porque, Mabel, o sea, las cosas irónicamente llegaron de una manera inesperada. O sea, yo nunca sentí que era un músico, a pesar de que, como te contaba, fueron los compañeros del ritmo a hablar con mi mamá para que yo tocara con ellos. O sea, pues yo sabía que estaba tocando un instrumento, había aprendido a tocar, pero de eso, de imaginarme que era un artista y de pensar cómo era un artista, no pasó por mi mente, ni siquiera cuando vine a grabar aquí, ¿sí? Yo pensé incluso cuando grabé las primeras canciones acá, incluso tengo una anécdota ahí que después que me hicieron grabar, no les gustó.
Sí.
Archivaron la cinta.
Claro.
Yo me volví.
Con el gran éxito que usted se volvió famoso afuera y correcto, luego tuvo que regresar a recibir el aplauso.
Sí, yo me fui a Chiriguaná y entonces ahí entendí, no entendí, sino que corroboré lo que yo había pensado, que yo no era ni un músico, ni un compositor, ni un intérprete. Yo pensé que eso era algo que estaba solamente en Chiriguaná, que se lo usaba para poner en la serenata a los amigos y de tocar de vez en cuando con los Diamantes del César, que ahora eran los Cagaleche, y no pasaba más, ¿no? Escribí una canción cuando tenía alguna novia y me pasaba algo con la novia, entonces yo sentía la necesidad de escribir eso. Pero hasta ahí. Hasta ahí.
Pero existe una canción que fue definitiva y no es suya, es de su papá, que se llama Frío de Ausencia.
Sí.
Que aquí está. La historia de esta canción al regresar.
Continuamos con Gali Galiano en Blanco y Negro.
Seguimos en Blanco y Negro. ¿Por qué le genera nostalgia esta canción, Juan?
Bueno, porque yo creo que esa canción es todo. Todo lo que puedo significar, lo que puedo ser. Y encierra todo en mi vida. Fíjate, rebuscando allá en un baúl en la casa de Barahona, encontré el cuaderno. Estaba lleno de moho, de polvo. Y entonces yo lo abrí allá sobre la troja de la casa de la finca. Y entonces vi el cuaderno. Y cuando lo abro, veo, justamente lo abro ahí en el poema que se llamaba Frío de Ausencia. Pero era una letra larguísima. Entonces, en ese momento yo sentí que yo hacía parte de eso, ¿sí? Como mi papá lo concibió, ¿sí? Cuando escribió la canción, tal vez le pasó por la mente que, que eso lo llevaría a que yo iba a nacer después. Y así fue, se enamoraron y se casaron. Entonces, encierra muchas cosas. Tiene 30 y algo años esta versión y aún me impacta. Es una canción que no falta en los conciertos, la gente la recuerda. Tiene magia.
Y sus ojos empiezan a ponerse vidriosos, como decimos aquí nosotros. Oiga, porque además representa a doña Sonia Don Orlando, sí. Su historia de amor, que ya no,
bueno,
está, ¿no?
Además que, pues que hoy lo recuerdo. Lo recuerdo de siempre, con ese amor, con todas esas cosas que me dieron. Y bueno, que me dieron la vida.
Y la vida musical, carrera musical además.
Sí, por eso te digo que
claro.
Es un misterio esta canción.
Un pedacito de Frío de Ausencia y les cuento por qué decimos esto.
Regresaré a ligarme con tu cuerpo, mi bien, a ti. Pero llévame diario en tu recuerdo, me extinguiré si para ti yo he muerto.
¿Cómo es eso que la disquera en donde usted se encontraba dijo, esa música no, esa canción no va, y archivaron las canciones?
Bueno, o sea, estaba Richard, como le llamo hoy, Ricardo Acosta, él era el productor de la compañía, y entonces yo me acuerdo, llegué, mi mamá me hizo un estuche para la guitarra, que parecía piel de tigre, pero era guarina, ¿no? Entonces, pues, llegó a Bogotá con un amigo. Pues, un amigo vivía acá, Samuel Zacarías, Chácara, como yo le decía. Entonces, él fue el que me dijo, hombre, vayamos a unos estudios donde graban los artistas. Ahí conocí a Ricardo Acosta. Llegó con la guitarra y... Bueno, le comenté de mis canciones, cómo las componía, en fin, de dónde venía y todo ese tipo de cosas. Y él estaba muy ocupado, y entonces yo le dije que tenía un cassette y le entregué el cassette. Me volví a Chiriguaná, me hacen regresar como al año, grabamos, y después que grabamos, tenemos una reunión, una junta en la compañía para escuchar lo que habíamos hecho con Richard. Entonces, después que grabamos, entonces estábamos escuchando, pero al gerente no le gustó, porque tal vez él pensaba que yo iba a ser de vallenatos, por ser de la costa. Y era una onda rara, o sea, porque no era ni siquiera las baladas que estaban en ese tiempo. No,
sí, seamos sinceros, era distinto.
Sí, o sea, no era el formato de Rafael o de Sandro, de esos cantantes que ya estaban posicionados en el mercado. Era una onda rara, tenía una mezcla, no sé, de un poco de ranchera, de vallenato, de todo eso, ¿no? De la música de la costa. Entonces fue archivado. Yo me volví a Chiriguaná, pero en ese tiempo vino un señor centroamericano. Recuerdo el nombre todavía, Roberto Mendizábal, y a él le gustó y se la llevó para Guatemala y luego a México.
Sí, pero usted se olvidó de la canción.
Claro.
Y en ese entonces se llamaba Carmelo Galeano.
Todavía.
¿Cómo nace Gali Galeano?
Bueno, después de la discusión con este paisa, el gerente de la compañía, Richard discutió con él y casi se van hasta los golpes. Entonces salió Richard, yo me fui detrás de él, ¿no? Entonces él me dice, no te preocupes, que eso está bien, que la otra cosa. Y fuimos aquí en el centro de Bogotá, ahí debajo había una cafetería, ¿entiendes? Entonces él se pidió un aguardiente para pasarle el trago amargo, y yo pedí un juguito. Entonces él empezó a escribir ahí unos nombres ahí simples y compuestos.
Dígame, entonces, algunos de esos nombres.
No lo recuerdo muy bien. Pero entonces yo lo miraba así y yo le dije, oye Richard, ¿y eso para qué es? Entonces él me dice, no, que te estoy buscando un nombre artístico. Y yo, pero ¿cómo así si yo me llamo Carmelo? Entonces yo le conté la historia que cuando escribió una canción firmaba Galia. Y él inmediatamente volteó la hoja y escribió Gali Galiano. Y ahí quedó.
Hasta nuestros días.
Sí, ahí quedó. Adiós, le dije, echándola en mis brazos. Adiós,
adiós. Regresaré a ligarme con tu cuerpo. Muy bien, y Frío de ausencia se volvió el número uno. México, Guatemala, en Centroamérica, y usted ahí en Chiriguaná sin darse cuenta.
Claro, un año después me llaman y que para recibir un premio allá en Guatemala. Yo no sabía ni por qué, ¿no? Que disco de oro en México, dama de plata en Guatemala. Y yo vine y entonces, pues, la verdad que vine a saber qué estaba pasando. ¿Qué era eso cuando yo viajo a Guatemala, que después viajo a México, me dan el disco de oro, voy a Los Ángeles, que me entrevistan, y la radio, y no sé qué, la televisión? O sea, yo nunca había hecho eso. Fue fantástico. Pasaron muchas cosas que han hecho una historia.
Gracias a esta canción que ustedes están escuchando de fondo. El primer artista colombiano en aparecer en Billboard. 3 canciones en un solo listado. Lo tenemos aquí en Blanco y Negro. Gali Galiano, regresamos.
Continuamos con Gali Galiano en Blanco y Negro.
Quisiera tener 2 corazones. Uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos, para entregarlos a cada quien. Y sin derecho a equivocarme, porque duele mucho al perder.
Oye, Gali, usted tiene razón, uno se acostumbró en Colombia a escucharlo. Entonces uno nunca ha tenido el detenimiento de saber si esto es ranchera, si esto es vallenato, si esto es Gali Galiano.
Sí, yo pienso que, Mabel, que el sentimiento es uno solo, ¿no? Porque la gente se pregunta que, bueno, que he hecho salsa, que he hecho baladas, que he hecho norteño, que he hecho... La verdad que me siento muy bien, o sea, en todo lo que he hecho, y soy así, soy una persona expresiva, me gusta hacer las cosas cuando las siento. No me importa si no lo hago bien, pero hago las cosas con toda mi emoción, con toda la sensación, ¿sí? Y yo creo que eso, pienso que ha sido como parte del éxito, porque creo que cuando uno en el estudio canta una canción y le pone eso, la gente como que lo recibe en el disco, ¿sí? La gente como que eso lo siente. Creo que se llama interpretación. Entonces, eso es lo que he sido, una persona que ha hecho las cosas de esa manera, que ha hecho muchas cosas, repito, tal vez no las haga tan bien, pero las hago con honestidad.
Pero la ha hecho muy bien, 30 años, imagínese usted de estar vigente, probar formatos, de estar ahí con varios otros artistas colombianos e internacionales, lo ha hecho bien. Permítame a mí decirlo, usted no lo diga, yo lo puedo decir, lo ha hecho muy bien. Oiga, 2 corazones vino después de Frío de ausencia.
Sí.
¿Por algo especial se volvió un éxito? ¿Usted estaba viviendo una etapa en su vida especial? ¿O era la canción que tenía que sonar en ese instante?
No, las canciones salen, Mabel, en su momento, ¿no? Y hay una cosa muy importante, ya cuando escribo una canción, o escribo algo, no sé, hago alguna cosa, simplemente me concentro en eso. O sea, no pienso en los resultados, o sea, no estoy haciendo una canción para que sea un éxito. Simplemente me estoy metiendo en la canción, estoy sintiendo lo que quiero decir y ya. O sea, el éxito viene, como dicen por ahí, por añadidura, ¿no? Pienso yo, cuando hay una esencia detrás.
No, maravillosa.
Siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel.
Bueno, aquí estoy cantando yo a grito herido la cita. Salsa.
Salsa, sí.
¿Por qué se lanza a hacer salsa?
Porque, bueno, precisamente en el disco ese, creo que Dos Corazones, no sé, metí una salsita de esas cosas. Yo siempre he sido como medio loco, ¿no? O loco y medio más bien. Entonces, por ahí tenía una canción que se llama Como la quiero, cuánto la extraño, que me sonaba como salsita. Entonces, la hice en onda de salsa. Una canción romántica, ¿no? La escribí yendo para Cali, justamente en la línea. Iba con un amigo en el carro y nos pinchamos, y ahí cogí la guitarra y ahí en ese frío hice la canción. Y bueno, para sorpresa mía y de la compañía, ha sido la canción más sonada en México, Como la quiero, cuánto la extraño. Me dieron un premio precisamente por eso, por la canción más sonada de esa década. O sea, es que la canción demoraba 3 minutos y la pegaban y la pegaban, o sea, sonaba muchísimo. Y eso fue lo que ocasionó que hiciéramos Donde Está la Cita, que se llamó Solo Salsa. Por eso hicimos la salsa.
¿Pero usted baila salsa?
Muy poco, me enredo. Todo lo bailo ahí regular.
¿Pero fue una apuesta musical? ¿Por qué salsa?
No, por eso, porque hice la canción Como la quiero, cuánto la extraño, de Mis Loqueras. Y
pero voy a insistir, puede ser que tenga intereses en el género musical, pero ¿por qué salsa? ¿Por loco?
Porque me gustaba, o sea, nosotros en la costa nos gusta la salsa, escuchamos mucha salsa y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en la costa se oye de todo. Por eso tal vez la mezcla. Entonces, pero esa canción fue la que ocasionó y hicimos la cita y no pensábamos, nadie pensaba el suceso que iba a ser la cita. Es que la cita es un himno en todo el mundo. Tú vas a Japón, donde quieras que... Yo he ido a Europa, a Francia, y hemos estado ahí en París con 3.000, 4.000 personas en concierto y hasta franceses cantando y bailando la salsa. Entonces, es increíble, he estado por muchas partes del mundo gracias a esta canción. Yo creo que ha sido como la canción más importante de mi carrera.
¿De verdad?
Sí, esta.
Pero te dejo y me marcho para siempre.
Y quiero contarle mi fotografía del instante en que lo vi cantando salsa. Gali Galeano, ¿en salsa? Oiga, suena muy bien. Y creo que eso también ayudó a mostrar la versatilidad que usted tiene en su oficio.
Pero es mi voz.
Exactamente.
Es mi voz. O sea, yo cuando canto una salsa no pienso que hay que cantarla de tal manera. Incluso cuando yo hice la cita me criticaban mucho porque yo cantaba como canto. A mí no me interesa, yo canto como canto y ya. Si no canto muy bien, no importa, pero lo canto. Entonces, y es eso, que uno, que yo no separo lo que soy, como pienso, como lo siento. Yo no es que voy a cantar la cita ahora, como le iré a cantar. No, yo canto tal cual.
Y le va muy bien. Sí. Le sonó muy bien y usted dice es claro. La canción más importante de mi carrera, imagínese, sí, usted sí. Sin pensarlo.
No, yo la tengo que cantar en todos los conciertos, en todas partes del mundo, me ha llevado a muchas partes.
Amor de Primavera.
Amor de Primavera, sí, es otro de los temas. ¿Escuchamos un poquito?
Sí.
Por haber llegado a ti y amarte estando casado ya, dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido y nada más. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera.
¿Qué tal la frase? Estoy comprometido y nada más.
Y nada más, sí. Parece fácil, ¿no?
Sí.
Exactamente. Sí, sucede. O sea, es una historia real, un episodio de mi vida que le ha pasado a mucha gente. O sea, uno puede sentir que el corazón se divide y puede amar a dos personas. ¿Sí? Parece mentira, pero es cierto. Entonces, son de esas
¿pero
cosas.
¿Pero usted está amando a dos personas en este momento?
De los amores prohibidos, difíciles, pero sucede.
Un poquito más de la canción.
Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Pretenderte olvidar es morir todo lo que das.
¿Estás feliz, Gali?
Sí.
Se nota.
Sí.
¿Ha disfrutado su carrera?
Muchísimo. Mucho, mucho.
Oiga, pero ¿sabe? Cuando uno revisa un poco toda la historia suya, uno siente que como le dicen los viejos a uno, déjese llevar. La vida lo va conduciendo.
Uh-huh.
Usted no se esperaba nada de todo lo que le ha sucedido. No se preparó para.
Mabel, yo sigo igual. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no ando con Gali Galeano a cuestas, que es lo que hacen la mayoría de los artistas. Tienen la pose, tienen todo. Yo sigo mi vida normal. Ando por cualquier parte normal. Voy al supermercado, compro mi fruta que me encanta. Me gusta escogerla. Y si la gente dice, ve, ahí está Gali Galeano, algunos dirán, oye, ese man, ¿por qué está aquí? No sé. No me interesa. En ese momento estoy comprando la fruta. Y si me critican porque estoy comprando la fruta, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, yo soy así y por eso te decía anteriormente, he disfrutado mi carrera. Porque muchos artistas no pueden salir, que esta cosa, que lo otro, que no voy al súper a comprar mi fruta que quiero porque qué va a pensar la gente. A mí no me interesa.
¿Y eso se lo ha enseñado a sus hijos? Tres, ¿no?
Sí. Yo creo que eso no se enseña.
Uh-huh.
Eso se pasa en el ADN, ¿sí? Mis hijos son así un poco calmados, arrebatados también.
¿Son bogotanos?
Con su temperamento, sí, uh-huh. Nacieron acá.
¿Y lo acompaña usted al César?
Muchas
porque
veces.
Porque usted todavía va a la finca.
Claro, claro. Muchas veces. Ellos tienen bastante esencia de Chirigüena.
Bastante esencia costeña.
Uh-huh.
Y reaparece Gali Galeano.
Uh-huh. Sí.
Me bebí tu recuerdo.
Me bebí tu recuerdo. Ahí está.
En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme.
Me equivoco si digo que después de la cita Me bebí tu recuerdo es la segunda canción más importante de su carrera.
Sí, podría ser. Aunque Frío de ausencia,
bueno,
se posiciona razón. Muy bien. Porque fíjate, si tú entras en YouTube encontrarás muchas versiones de Frío de ausencia y que se expandió por muchas partes. Pero bueno, sí, me tu recuerdo.
Está bien, no vamos a encasillarlo. Están allí, todas tienen su momento.
Claro, claro, sí. Hay otros temas que no hemos tocado, pero que también tienen bastante importancia. Y yo pienso que cada canción ha ido poniendo un poquito para ir haciendo un nombre, una imagen, que hemos hecho durante estos 30 y algo años.
Oiga, ¿los Cagaleche todavía lo llaman, se ven?
por ahí.
¿Cómo le dicen, Carmelo?
Bueno, a mí me decían Melo, ¿no? Por Carmelo.
Que llegó Melo, que está ahí, que
sí,
llámalo.
Sí, sí. A veces coincide que voy a Chiriguaná y me encuentro con algunos de ellos. Pero,
y las vidas muy distintas, me imagino.
Claro. Pero sí, muy bonito todo.
Para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas.
Bueno, estamos llegando a la parte final de Blanco y Negro en esta temporada musical, en donde hemos redescubierto a nuestros músicos colombianos que acompañan también nuestros momentos de la vida, esas bandas sonoras que ustedes ni siquiera alcanzan a imaginar, están allí presentes en diferentes instantes. Quiero agradecerle, Gali, por estar con nosotros, por abrir su corazón, por ser Melo aquí, transparente como lo siento, y por ahondar en toda su música. Esta es su última, a usted no le gusta que uno diga última, su más reciente producción. Bueno, Salsa, de nuevo.
Mabel, muchísimas gracias. Ha sido un placer, gracias por invitarme. Y saludar con mucho cariño a todos mis amigos, toda la gente. O sea, yo siento que el público colombiano, latinoamericano, son mis amigos. Por donde viajo siento ese cariño bonito. Muchísimas gracias. Y no, esta canción la escribió Mauricio, mi hijo mayor. Es una canción que me encanta.
Me llama la atención el nombre.
Todo es prestado. Sí, precisamente es una canción que viene en un álbum que estoy por lanzar. Estoy diseñando el álbum y esta ya la había grabado. Y viene en ese álbum, es una salsa, con un mensaje maravilloso, porque no nos llevamos nada de este universo, de este mundo, bueno, digamos, de esta tierra. Y porque todo es prestado.
Para criar a sus hijos, conservar la sonrisa y el calor en sus manos. Ella dijo, hijo mío, ven te enseño lo que aprendí. En la vida hay que tener mucho cuidado. Todo es prestado, todo es prestado. Hasta los hijos que tienes se van de tu lado. Todo es prestado, todo es prestado. Si no cuidas tu cuerpo, se va al otro lado. Sacas el pelo, hasta la silla donde estás sentado.
Hasta los hijos que tienes se van de tu lado.
Todo es prestado,
todo es prestado.
Te lo digo yo,
todo es prestado.
Madre regalado.
Si no cuidas tu cuerpo, se va al otro lado.
¡Ay, mamá!
Bueno, me voy, me despido ya de todos ustedes, nuestros oyentes, atendiendo a todo lo que nos escriben. Seguimos apostándole a esta temporada musical de En Blanco y Negro. Todos tenemos algo que contar, ustedes sacan sus propias conclusiones. Un programa distinto y nos acercamos a la gente de verdad. Gente real, nuestra, nuestros intérpretes, los músicos, sus historias, cómo han llegado hasta donde han llegado, su familia, en fin. Gali, me voy y quiero preguntarle la frase de cajón típica de este programa, y es ¿cómo quieres ser recordado?
Pues, no, yo creo que la gente me recuerde con la música y ya. Yo creo que la música queda, ¿no? Tal vez la imagen se va borrando, pero la música queda ahí, en el corazón de la gente.
¿Por qué le gusta esta canción?
¿Tú has prestado?
No, la que ya, la que, con lo que lo vas a pedir.
Ah, El mal marido, porque me encanta, porque es una canción que aprovecho una vez y se la dedicamos a algunos cuantos.
La estuviste engañando, se va muy lejos, no te ama ya.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.